Hola oyentes de Radio Sefarad, estamos una vez más en Identidad desde Uruguay con Egon Friedler del mensuario Identidad de Montevideo. Egon, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Se van a producir la próxima semana elecciones en Israel. Y la verdad es que nos gustaría saber un poco, pues eso, los responsables del mensuario Identidad, ¿qué opinan? ¿Qué pueden vaticinar? Porque, bueno, el panorama está reñido, ¿no? No se habla de que, bueno, de que Netanyahu, después de su viaje a Estados Unidos, ha adquirido popularidad, pero otras informaciones nos dicen lo contrario. Sube Isaac Herzog del laborismo, no sabemos bien qué va a pasar. ¿Qué nos cuenta usted, Egon? ¿Cómo lo ve?
Bueno, antes que nada tengo que hacer una aclaración. Identidad tiene un amplio espectro,
sí,
de opiniones políticas. No hay una, digamos, una línea política única. Lo que hay es una concepción filosófica del judaísmo en la que todos concordamos. Uh-huh. Pero en estos temas como las elecciones israelíes, lo que yo voy a expresar es puramente mi opinión personal como periodista y como hombre ligado al sionismo de toda la vida y muy interiorizado de los problemas de Israel. Pero la opinión es puramente mía y no representa a todos mis compañeros de Identidad, con los cuales nos une una concepción filosófica, pero no una visión de los problemas políticos actuales.
Uh-huh. Nos parece bien, fantástico ahora, esa aclaración y bueno, pues efectivamente, denos de su opinión personal. Aquí la verdad es que también tenemos cada uno la nuestra y es esa disparidad y es lo que, bueno, lo que enriquece el debate, ¿no?
Muy bien. Mi opinión es que hay un cierto cansancio en la opinión pública israelí de Benjamin Netanyahu. Pero hay también una cierta ambigüedad de parte de los electores israelíes, porque lamentablemente el problema no es solo si nos gusta o no nos gusta la política de Netanyahu de dar tanta importancia al tema del nuclear iraní, sino que realmente es un problema real. Puedo decir como periodista que en los últimos 10 años se ha dedicado a estudiar especialmente el mundo árabe y el Islam, que hay muchos aspectos que lamentablemente los más pesimistas tienen razón. Nadie estaba preparado después de la llamada primavera árabe a este estallido brutal de matanzas mutuas entre los árabes, que son, por una parte, la guerra civil siria, que en la cantidad de víctimas que ha producido y en como creador de desastre humano, deja muy atrás todas las guerras árabe-israelíes. La cantidad de refugiados es mucho mayor a la que se produjo de refugiados árabes en la guerra del 48. Y ni que hablar de las víctimas mortales, que a esta altura ya son 220.000 por lo menos. Esto solo en lo que se refiere a la guerra civil siria. ¿Y qué decir de ISIS, de esta organización tan bárbara, que es una contracara sunita de la matanza chiita de parte de Bashar Assad y de su aliado iraní? Es decir, que lamentablemente la política obsesiva de Netanyahu de insistir con la seguridad y de tener miedo con el garín iraní tiene sus fundamentos, y tiene sus fundamentos también en el hecho concreto de que por ahora el beneficiario del gran caos que hay en el mundo árabe es la teocracia iraní, que tiene prácticamente cuatro capitales árabes con una influencia, digamos, para no hablar de dominio total, de Irán, que son Bagdad, Teherán, por supuesto, Damasco y Sana, en el Yemen, donde ya los chiitas han tomado el poder. Además, en estos momentos tienen una influencia muy grande en Bahrein. Y lamentablemente hay un problema en el Islam, que es un complejo de superioridad muy grande. El sentirse superiores a los infieles. La historia no ha probado que sean superiores. Entonces, ¿en qué campo creen que pueden ser superiores? En el campo militar, en el campo del terror, en el campo de la violencia. Y todo eso está basado en una cultura de la violencia que viene desde el Corán y desde la trayectoria de Mahoma. Ahora, con todo eso, creo que Israel necesita una dosis de normalidad para sobrevivir. Y la política del sobresalto de Netanyahu ha cansado mucha gente. Israel va a ser más fuerte si va a haber una política social más justa y más equitativa. Israel va a ser más fuerte si va a tener más serenidad, esa serenidad que Netanyahu no puede dar ni quiere dar. Y por otra parte, Israel necesita más el espíritu de justicia social y de solidaridad que existió en los primeros tiempos. Hay una gran simpatía entre Netanyahu y los grandes magnates norteamericanos, como el caso de Adelson, un dueño de hoteles muy grandes en Las Vegas y uno de los empresarios más poderosos de los Estados Unidos. Este señor Adelson financia un diario gratuito, Israel Hayom, que es 100% un diario propagandístico de Netanyahu. Y esto tampoco complace a la opinión pública, esa amistad tan íntima de Netanyahu y ese apoyo tan absoluto que él representa de los sectores, digamos, más duramente capitalistas de la sociedad norteamericana, y su relación estrecha con el Partido Republicano no son cosas que complace a gran parte de la población israelí. Por otra parte, no es bueno para una democracia que un mismo líder esté demasiadas cadencias. Así que yo tengo la esperanza, y aunque sé que va a ser muy difícil, de que la coalición de Herzog-Livni gane las elecciones. Pero va a ser, sin duda, una elección muy reñida.
¿Qué cree que va a obtener Bennett con su partido Habayit Hayudí, el hogar judío?
Ajá. Bueno, esto es parte de la extrema derecha, la misma que pertenece Lieberman. Son aliados naturales de Netanyahu, del mismo modo que Lapid podría ser un aliado natural de una alianza de Herzog y Livni, es decir, sería el ala más centrista de la coalición de centro-izquierda de Erdogan. Así que de las últimas versiones que vienen de Israel respecto a las últimas encuestas, hablan de que habría una gran paridad, no solo entre el Likud y la Unión Sionista, sino también entre los dos bloques. Se habla de 56 votos para Herzog Livni y 55 para una coalición liderada por Netanyahu. Sabemos que las encuestas en el mundo moderno son muy importantes, pero a la larga la única encuesta que vale es la elección en sí. Así que después del martes 17 vamos a saber mejor a qué atenernos.
Bueno, efectivamente, después del martes 17 sabremos a qué atenernos. Y la verdad es que lo que sí podemos vaticinar, bueno, aparte de este razonado análisis que le agradecemos, lo que sí podemos vaticinar es que no habrá mayorías absolutas, porque tal y como funciona el sistema electoral israelí, pues lo que sí habrá es alguna coalición de algún tipo, ¿no?
Indudable, claro. Eso es la menor duda y... En estas elecciones se ha subido el porcentaje que es necesario tener para ingresar al Parlamento. Antes era el 2%, ahora es el 3,5%, con el objetivo de eliminar a partidos pequeños y a lograr de este modo que no haya una división demasiado grande del Parlamento. Esto ha beneficiado al bloque árabe y le va a dificultar las cosas al Partido Laborista. En la época de Ben Gurión, en los primeros años del Estado, cuando había una total hegemonía de los partidos obreros y especialmente del Mapai, que fue el antecesor del laborismo actual, Ben Gurión tenía una fórmula que repetía, estaba dispuesto a hacer una coalición de una pared a otra, pero excluyendo a los dos extremos. ¿Quiénes eran los dos extremos para él en ese tiempo? Los comunistas y los revisionistas liderados por Menachem Begin, por Herut. Obviamente la política israelí ha cambiado, se han visto cosas muy sorpresivas, el extremista Begin resultó no tan pesimista, con el tiempo lo que antes era extremismo se convirtió en centrismo, el Begin intransigente fue quien devolvió el Sinaí a Egipto. Las realidades a menudo suelen burlarse de las ideologías. Pero de todos modos, las ideologías importan y siguen importando en un país donde se juega la sobrevivencia en una zona tremendamente difícil y conflictiva del mundo. Ahora, de todos modos, lo que hay que aplaudir es que con todo lo que pasa alrededor de Israel, la democracia israelí sigue siendo admirablemente vibrante.
Desde luego que sí. Y nos quedamos con esa frase para poner broche de oro a este análisis que nos ha hecho Egon Friedler desde Uruguay. Egon, muchísimas gracias. La verdad es que, como bien ha dicho, tendremos que esperar al martes para saber los resultados, porque como también ha señalado en su análisis, Israel es un país donde la realidad vapulea a la ficción. Si quiere añadir cualquier otra cosa para completar su análisis, por supuesto, estos micrófonos le pertenecen.
Bueno, no, quiero agradecer a Radio Sefarad esta oportunidad que me dio de de analizar lo que va a pasar, pero va a ser mucho más interesante hacer después un análisis cuando ya tengamos los números también.
Contaremos con usted, si nos lo permite. Muchísimas gracias.